Orar. Señor, bendimos delante de tu presencia y ayúdanos a recordar que no lo hacemos porque es lo que los evangélicos siempre hacen. Lo hacemos, Señor, porque separados de ti no hay nada que podamos hacer. Podemos estudiar y hablar tu palabra, pero si tu espíritu no la ministra a nuestros corazones, en vano es. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que nosotros estamos clamando a ti, Señor, que tú bendigas tu palabra y que tú asistas al expositor, a pesar de sus debilidades y limitaciones, a expresarla de una manera clara, transparente, estimulante y sobre todo veraz. Habla a nuestros corazones, edifica a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, porque cada vez que nos acercamos a la palabra, te vemos a ti. Y al verte tal cual tú eres, no tenemos otra reacción racional que no sea postrarnos y adorarte. Que nuestros corazones sean inclinados a admirarte y a bendecir tu nombre. Suple todo lo que nos hace falta y habla a tu pueblo que se congrega en esta mañana aquí. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hay frases típicas que las personas utilizan. A veces algunos utilizan algunas, otros otras, pero yo creo que hay una expresión que si yo la menciono aquí, posiblemente, no seguramente, pero posiblemente todos ustedes, incluyéndome a mí, ¿verdad?, en algún momento la hayan utilizado. Es la expresión, wow, no pude resistir la tentación. Ocurre en diferentes contextos. Uno de los más típicos es cuando uno está a dieta. Y entonces uno llega a una casa y uno tiene días venciendo y conforme al parámetro que se ha puesto. Pero resulta que le traen un dulce espectacular. Y para colmo de males, uno es dulcero. Entonces quizá uno no se lo come entero, pero lo pellizca. Y cuando el esposo, el hijo, el papá le dice, pero fulano, ay sí, yo sé, pero fue que no pude resistir la tentación. Bueno, cuando es algo así como dulce o cualquier otro aspecto intrascendente, no hay problema. Pero lo que nosotros queremos demostrar en esta mañana es que si queremos ser serios con las Escrituras y literales, la verdad es que nunca es verdad que no podemos resistir la tentación. Oigan, nunca no es verdad que no podemos resistir la tentación. Y por eso quiero acercarme al texto que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y lo que vamos a hacer es acercarnos al texto y ver varias verdades que están claramente expresadas allí. La primera de ellas es la siguiente. Nosotros vemos por este texto que las tentaciones son parte de nuestra vida terrenal y no se nos promete librarnos de ellas. En otras palabras, en ningún lugar de las Escrituras tenemos una promesa de que no seremos tentados. En ningún lugar. Al contrario, más bien en todo tiempo se nos dice y se nos promete ser librados cuando seamos tentados. Pero es imposible escapar de la tentación. Para que podamos entender un poco, es interesante mencionar el contexto de este versículo. En el capítulo 10, el apóstol Pablo empieza recordando a los corintios todas las bendiciones que el pueblo de Dios había recibido. Dice cómo todos ellos fueron testigos de cuando el mar rojo se abrió, de cuando tenían sed y salió agua de las rocas, de cuando cayó el maná, de cómo Dios de una manera extraordinaria y milagrosa los guió y los dirigió. Sin embargo, a pesar del pueblo haber sido testigo del poder y la presencia de Dios, el pueblo pecó flagrantemente. Dice, pero todos ellos pecaron de idolatría. Pecaron de murmuración, pecaron de queja, de codicia. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo es, Como pueblo de Dios tenemos muchísimos privilegios, pero los privilegios en sí mismos no son suficientes para librarnos de la tentación. Miren al pueblo de Israel. Posiblemente no tengamos tantos privilegios visibles así como los de Israel. Sin embargo, ellos pecaron. Es por eso que entonces se va al versículo 12, después de decir que estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros. En el versículo 12 dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, qué bueno que tú conociste al Señor Jesucristo. Qué bueno que tú fuiste salvo. Pero ten cuidado, no descanses en eso, no te duermas. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y luego entonces tenemos el versículo siguiente, que es el 13, que es un versículo que está allí como una especie de estímulo y de ánimo para decirnos: mire que no caiga, pero tampoco crean que es obligatorio caer. En otras palabras, no pensemos que porque tenemos ese ejemplo malo del pueblo de Dios del pasado, nosotros tenemos todas las razones para caer también. Dicen: no. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Así que lo que se nos está prometiendo es la ayuda divina en medio de las tentaciones, no la eliminación de estas. Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando a los discípulos a orar, nosotros conocemos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oración para repetirla. Es una oración modelo que contiene los elementos que deben contener nuestras oraciones. Y un elemento importante a la hora de orar, decía el Señor Jesucristo, es el siguiente: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, esto es un buen ejemplo de por qué nosotros debemos de interpretar las Escrituras con las Escrituras y no solamente literal de las cosas que dicen. Si uno solamente tuviera este versículo, pareciera decir o pareciera expresar que Dios es que mete en tentación a uno. Pero por toda la Escritura nosotros sabemos que no es así. Así que lo que este versículo está diciendo es: cuando oren, pídele al Señor: Señor, si es tu voluntad, no nos permitas entrar en situaciones que en el curso natural de los acontecimientos nos expongan a tentación y caída. Pero cualquiera que sea tu voluntad para con nosotros, líbranos del malo. Más que líbranos del mal, es líbranos del malo. Luego, antes de partir, de morir, ser crucificado, el Señor Jesucristo en Getsemaní le dijo a sus discípulos lo siguiente: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Una vez más, la idea es para que no caigan en tentación. Ahora, ¿qué es tentación? A veces uno corre el riesgo de empezar a hablar de algo asumiendo que todo el mundo sabe lo que es tentación. Así que vamos a detenernos y vamos a preguntarnos qué es tentación. Y puede ser que algunos sepan esto que voy a decir, pero puede ser que a otros les sorprenda. En el idioma español, la palabra tentación es una palabra que tiene una connotación negativa. Ahora bien, en el idioma en que fue escrito en el Nuevo Testamento, es una palabra neutra. Es una palabra neutra. Más aún, en ocasiones se traduce como prueba. Así que cuando usted va a las Escrituras, la diferencia entre prueba y tentación la tenemos en el español. Pero en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, se usa la misma palabra tanto para tentación como para prueba. Un texto muy conocido, Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pastor, ¿y entonces cuál es la diferencia? ¿Cómo nosotros podemos saber cuándo es una o cuándo es otra? Por el contexto. Por el contexto. Si uno tiene cierto conocimiento de la Escritura, sabe que no puede traducir Santiago 1:13. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas tentaciones. No. Cuando se encuentren en diversas pruebas. Ahora, para ser más específicos en la diferencia entre uno y otro, Santiago nos puede ayudar en el capítulo 1, versículo 13, donde dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta, Dios prueba. Así que una misma situación particular en nuestras vidas puede ser tanto una prueba como una tentación. Puede ser una prueba que Dios nos está enviando, buscando nuestro bienestar. Y al mismo tiempo, esa misma circunstancia puede ser una tentación que Satanás busca hacernos caer en pecado. En otras palabras, lo que hace la diferencia es el propósito. Pregunta. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿quién estaba detrás de eso? ¿Dios o el diablo? Ambos. Ambos. Dios el Padre, quería a través de esa prueba mostrar la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. Pero Satanás, con esa misma situación, lo estaba tentando para que él pecara. Así que el propósito de la tentación es dañar la salud espiritual del creyente. El propósito de la prueba es ayudar al creyente a conocer su salud espiritual y a conocer más a Dios. Así que una misma situación puede ser una prueba y una tentación. Lo mismo sucede con el caso tan conocido de Job. ¿Quién permitió que Job fuera tentado? Dios. Dios lo usó como una prueba para acercarlo más a él. Al final del libro, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, wow, ahora es que yo de verdad te conozco, Señor. Y eso es una bendición para cualquier ser humano. Pero ese no era el propósito de Satanás. Satanás no quería que Job conociera más a Dios. Satanás quería hundir a Job. Y aún demostrar que Job servía a Dios por intereses. Así que lo que hace... O para que entendamos este aspecto de cómo funciona. Lo que hace que una prueba se convierta en una tentación, ¿ustedes saben qué es? No es solamente el propósito de Satanás detrás, sino también la correspondencia que la situación externa encuentra en nuestra naturaleza interior pecaminosa. Déjenme explicar. Si alguno de ustedes aquí se ha convertido de un pasado donde tenía serios problemas con el alcohol, pues posiblemente usted va a un lugar y usted ahora se convierte, conoce al Señor y eso era tan fuerte en su vida, usted dice, no, yo me voy a abstener. Pero resulta que va a casa de un hermano y pasan una copita de vino y usted está nervioso. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia interna. Si soy yo el que estoy, me pueden poner whisky, no me pongo nervioso, posiblemente ni siquiera sé lo que es eso. No va a encontrar correspondencia. Para que algo nos tiente, tiene que gustarnos. Hay gente que dice, pastor, el problema del pecado es que el pecado es bueno. Bueno, pero si no fuera bueno, no te tentara. Por eso es que te tienta. Eso es lo que dice Santiago en los versículos 14 y 15 del capítulo 1. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se acuerda, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, permítanme hacer una aclaración. Porque a veces hay confusión aún en medio de algunos del pueblo de Dios. Una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. La tentación ocurre porque hay una correspondencia interna. El pecado ocurre cuando uno responde positivamente. Eso es lo que está diciendo Santiago. Dice, hay una concupiscencia interna. ¿Y cuándo que ocurre el pecado? Bueno, cuando tú le das cabida. Tú vas saliendo por ahí. Eres un hombre serio, casado, que ama al Señor. Y de un momento a otro te pasa por ahí una mujer sumamente mal vestida y sobre todo muy bien dotada. Hay creyentes que si tú dices, wow, tuve que mirar para otro lado, hay creyentes que se escandalizan. ¿Cómo va a ser que eso te llame la atención? Eso es la tentación, ahí no ha ocurrido el pecado todavía. Precisamente tentación por eso. Posiblemente tú tengas que hacer así. Pero si tú no seguiste los impulsos de tu depravado corazón, tú no has pecado. Y es importante esto. ¿Ustedes saben por qué es importante esto, hermanos? Porque hay algunos creyentes que tienen áreas fuertes de tentación. Y entonces otros creyentes cercanos lo hacen sentir mal porque entienden inconcebible que ellos luchen con eso. Déjenme dar un ejemplo y voy a dar un ejemplo dramático a propósito para poder chocarlos un poquito y tratar de entender. Nosotros estamos clarísimos Y en esta época el creyente tiene que estar claro que la homosexualidad es pecado. No importa lo que estén diciendo por ahí, la homosexualidad es pecado. ¿Puede existir un creyente homosexual? No. No. Ahora, ¿puede existir un verdadero creyente con inclinaciones homosexuales? Sí. Pastor. Sí. Eso es una parte de la depravación de su corazón. La pregunta no es cuál es su inclinación, la pregunta es cómo él responde a esa inclinación. Si yo digo que no es lo mismo que decir que todo creyente que se siente inclinado a poner sus ojos en otra mujer, peca. No, la diferencia es qué tú vas a hacer cuando la inclinación viene. Así que es importante esto porque a veces andan creyentes sumamente cargados cuando están andando bien, luchando contra el pecado, pero sienten que ni siquiera debieran tener esa lucha. No, usted no va a tener esa lucha cuando Dios, cuando Cristo venga. No somos ángeles glorificados todavía. Eso viene, pero todavía no ha ocurrido. Es por eso que el Señor Jesucristo le dice a los suyos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, los que son verdaderos creyentes, los que hemos conocido al Señor Jesucristo, hemos sido hechos moradas del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros, pero al mismo tiempo hay un remanente de pecado en nosotros. Hay un enemigo. No sé cuántos conocen el libro titulado El enemigo que llevamos dentro. Llevamos un enemigo dentro. No solamente luchamos contra el diablo, no solamente luchamos contra el mundo, luchamos contra nosotros mismos. Y allí es que la tentación se dirige continuamente. Habiendo dicho esto, quizás ahora podamos entender mejor la oración o la petición en el Padre Nuestro. Es una oración que debemos hacer pidiéndole a Dios que no permita que las diversas pruebas de la vida cotidiana se conviertan en tentaciones que nos lleven a pecar. Es como lo expresa MacArthur. Él dice lo siguiente, como si fuera parafraseando: Señor, deténnos antes que Satanás pueda transformar tu prueba en su tentación. Esa es la idea. Ahora, lo que es seguro, hermanos, lo que es seguro es que la tentación vendrá. La tentación vendrá. Ahora, quizás alguno aquí es bien agudo y puede estar pensando: pastor, pero usted dijo ahorita que este era un versículo de aliento. Y entonces ahora está terminando diciendo: no hay quien nos libre, la tentación viene. Bueno, lo que pasa es que esa es la zapata sobre la cual se va a construir. Es un versículo de aliento, no de desánimo, ante la inquietud o preocupación de cómo nosotros podemos lidiar. Así que esto nos conduce a la segunda verdad o principio que tenemos en el versículo. Ninguna de las tentaciones que vienen a nosotros son sobrenaturales o únicas. Ninguna de las tentaciones que vienen a nosotros son sobrenaturales o únicas. ¿Qué es lo que quiere decir? Hermanos, nadie es tentado sobrenaturalmente de modo que sea imposible resistir. Es que tú no te imaginas, era como si todas las huestes de los cielos estuvieran y yo no pude. No, no. Es fuerte, pero no imposible de resistir. ¿Por qué? Porque las tentaciones tuyas y las mías son comunes al género humano. Tus tentaciones y las mías son parecidas a las de millares y millones de personas en el pasado, en el presente y aún en el futuro. No son exclusivas. ¿Usted ha visto que uno siempre se siente que su caso es especial? Pregúntele a cualquier pastor para que usted vea. Un pastor está con una pareja. Ellos dicen que son creyentes los dos. Y tienen dificultades matrimoniales al punto que están hablando de separación. Y vienen donde uno. Y cuando les ponen las circunstancias, no hay adulterio, no hay maltrato físico, lo que hay es que no se entienden. Y cuando uno le dice por las escrituras: mis hermanos, pero ustedes no tienen una razón bíblica. Siempre expresan dos palabritas unidas que yo detesto: sí, pero. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Mira lo que significa, se lo traduzco. Sí, es verdad que la Biblia dice eso, pero mi caso es particular, usted no lo entiende. Porque usted no lo conoce a él. Usted no sabe lo que difícil que viví con ella. Ni tengo que saberlo. Lo único que yo tengo que saber es que si no hay ninguna de esas dos situaciones, tú no tienes razón válida delante de Dios para separarte. Ah, no, pero es que nadie está en mi lugar. Hay que entender lo difícil que es vivir. Cada uno de nosotros siempre cree que nuestro caso es especial. Nosotros nos creemos que somos particulares, que nadie nos entiende, que lo que estamos viviendo es algo que, miren, hay que estar en nuestra carne para saber. Mi hermano, mira, miles y miles están peor que tú y que yo. Así que no te centres en ti, céntrate en el Señor. No te preguntes qué tú quieres hacer, pregúntate qué Dios quiere que tú hagas. Eso es lo que hace la gran diferencia. Así que mis hermanos, otros han sido tentados de igual manera y seguro que han resistido. Así que tú y yo podemos hacerlo también. Pero una tercera verdad que encontramos en nuestro texto es la siguiente. Y es quizás la que más me emociona. Dice, Dios por su fidelidad impide que nuestras tentaciones sean mayores a nuestra capacidad de resistirlas. En otras palabras, es cierto que algunos tienen la capacidad de resistir tentaciones más fuertes que otros. Sí, es cierto. Ah, pero eso es lo que yo le digo, pastor, a mí me llegó una de las que yo no puedo resistir. No, porque lo que el texto dice, que como Dios es fiel, Él no te va a mandar a ti ni a mí, que nos conoce, ninguna que nosotros no podamos resistir. O eso está muy complicado en el texto. Hay afirmaciones que a veces uno saca las escrituras, que hay que darle mente, y es una deducción. Eso está clarito. Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Pastor, pero hay que ir al griego a ver lo que dice. Ok, en el griego dice que Dios no le permitirá ser tentado más de lo que podéis resistir. Eso mismo. No le busquemos la vuelta. Es impresionante, hermanos, y consolador saber que la garantía de la ayuda de Dios en medio de nuestras situaciones, cualquiera que éstas sean, la encontramos en su propia naturaleza, no en la nuestra. Él es fiel. Él es fiel. Y la Escritura está llena de la proclamación de la fidelidad de Dios. Repleta. Alguien definió la fidelidad de Dios de esta manera. Dice, la fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. Wow, Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. Deuteronomio 7, versículos 6 y 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Por su fidelidad, Dios va a actuar no dependiendo de lo que nosotros somos, sino dependiendo de lo que Él es. Conocemos mucho el texto de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 23. Dice el profeta Jeremías, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Y ustedes recuerdan el contexto en el que fue escrito Lamentaciones? Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque era una persona muy sensible y le dolía ver el juicio de Dios sobre el pueblo. Así que sus ojos le dicen, no hay esperanza. Pero su cabeza y su corazón le dicen, esperen Dios. Dios prometió que se iba a guardar un remanente. Y si Él se lo prometió, Él lo va a hacer. Así que por eso Él empieza diciendo, yo voy a recapacitar en mi corazón. No me voy a dejar llevar por la situación. No, yo voy a creer en Dios. Y Dios dice, que al final Él se guarda un remanente para que su nombre siga siendo glorificado. Y no hay quien lo impida porque Él es fiel. Hermanos, Dios ha prometido guardar a los suyos hasta el final. A los suyos. ¿Por qué hago la aclaración? Bueno, porque a veces uno oye de las expresiones y de los principios bíblicos, a veces uno oye lo que quiere. Usted no oye a muchísima gente por ahí diciendo, bueno, todo ayuda bien. Bueno, espérate, cítame el versículo completo. A los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados, todo ayuda bien. Así que no todo ayuda bien a todo el mundo. Pero hay personas que les gusta la partecita de que todo ayuda bien y cuando tiene una dificultad, al mal tiempo, buena cara. Dice la Biblia, y hasta citan la Biblia, dice la Biblia que todo ayuda bien. Bueno, todo ayuda bien, pero no a ti. Porque ese versículo claramente es para aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios por la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, la fidelidad de Dios promete que hasta el fin seremos preservados. Permítame leerle rápidamente algunos textos del Nuevo Testamento. Primero a los Corintios capítulo 1 versículo 8 y 9. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Wow, pero eso sí es difícil. Sigamos leyendo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si depende de nosotros, es dificilísimo. Pero qué bueno que depende de Él. Él es fiel. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él confía en el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 al 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta cómo termina. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, nuestra perseverancia, nuestra permanencia en la obediencia de Dios, luchando contra la tentación para no caer en ella, no descansa en nuestras propias fuerzas, sino en las de Dios. Él es fiel. Ahora, aunque nuestro texto en 1 Corintios 10, 13 solamente menciona la fidelidad de Dios, la verdad es que Él puede ser totalmente fiel por sus otros atributos, su omnipotencia, su omnisciencia y su soberanía. Tú y yo como padres amamos muchísimo a nuestros hijos, pero tú y yo no podemos prometerle a nuestros hijos que nada malo le va a pasar. ¿Por qué? Porque aunque tenemos el deseo de que nada malo le pase, no somos omnipotentes para evitarlo. Tú te volteas y el niño le mete un pincho al toma corriente. O tú estableces todo. No, yo en mi casa por eso es que le pongo a los toma corriente sellito. Fantástico, lo libraste de eso. No podemos librar a nuestros hijos de todo. ¿Por qué? Porque no somos omnipresentes. Te va a estar sentado en el curso, en el colegio, al lado de su niño ahí, protegiéndolo. Usted no sabe lo que puede pasar. No somos omnipotentes. Así que no es solamente recordar la fidelidad de Dios. Es recordar todos sus atributos. Es recordar su persona. Porque Dios no solamente está dispuesto a cumplir sus promesas, sino que Él tiene el conocimiento total de lo que pudiera frustrar sus propósitos y como soberano tiene el derecho de hacer lo que Él desee. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ven, no es solamente que Él es fiel, sino que Él es poderoso para hacerlo. No es solamente que tiene la intención, sino que tiene la capacidad. Precisamente por su omnisciencia es que Él sabe ¿cuáles son las pruebas que tú y yo no estamos en capacidades de pasar? Y este texto dice que esas Él no nos las envía a nosotros. Eso es lo que dice claramente el texto. Solo Él y nadie más que Él sabe cuáles y cuántas pruebas puede soportar cada uno de sus hijos al ser atacado por el diablo, por el mundo y por su propia naturaleza pecaminosa. Y por su soberana autoridad, Satanás no puede tentarnos sin su autorización. Pastor, es verdad, es el omnipotente, pero Satanás está ahí y desde que el Señor se volteó, aprovecha. No, es que Satanás no puede hacer eso sin su autorización. Y nosotros tenemos eso claro en las Escrituras. Tuvo que pedirle permiso a Dios para quitarle las posesiones a Job. Tuvo que pedirle permiso a Dios para atacar su carne, pero no se le dio permiso de quitarle la vida. Aún el diablo no puede hacer nada que Dios no se lo permita. Ese es nuestro Padre. O sea que cuando Él dice que Él lo hará, no tenemos razones para tener dudas. Él lo hará. Lo mismo vemos en Lucas 22, 31-32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En esta ocasión, se le dio la autoridad a Satanás para que zarandeara a Pedro como trigo. Pero Cristo le dice: Satanás te ha pedido, es que Satanás no puede hacer nada contra nosotros sin la autorización de Dios. Y aunque él le negó, Cristo sabía que la prueba la iba a pasar al final. Porque Cristo sabía lo que iba a pasar y le dijo: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tú vas a caer, pero tú vas a ser restaurado. Cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. En cuarto lugar, cuarta verdad, cuarto principio. Dios, precisamente por su fidelidad, no solamente nos impide ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que cuando nos permite ser tentados, siempre nos da una salida. Hermanos, siempre. Y es interesante que en el original no dice una salida, dice la salida. Un artículo definido. ¿Usted sabe lo que implica esto? Que para cada prueba particular que Dios manda para nosotros, provee una vía de escape particular. ¿Ustedes han visto cuando un refrán que dice que los niños vienen con el pan debajo del brazo? Bueno, podemos decir que las tentaciones vienen con la salida debajo del brazo. Dios no manda tentaciones sin salida. Siempre hay una posibilidad. Pero otra cosa interesante es que la palabra que el apóstol Pablo utiliza allí para salida no es la palabra éxodos, de donde viene el nombre del libro. Éxodo significa salida. No es esa palabra la que él usa. Él usa la palabra ekbasis, que es una palabra que habla de un ejército atrapado en medio de montañas, a punto ya de ser destruido por el enemigo. Ya lo tienen acorralado. Y a última hora, ellos miran y se dan cuenta que hay un sendero en medio de las rocas y por ahí escapan. Esa es la palabra que el apóstol Pablo utiliza. En otras palabras, hermanos, siempre que estamos en una situación complicada, difícil, Dios provee la salida. Dice un autor: la imagen es la de un ejército atrapado entre lugares montañosos y que escapa de una situación imposible, aparentemente imposible, a través de un pasadizo. Eso significa, mis hermanos, que siempre tendremos opciones o alternativas de cursos de acción que no son ceder bajo la prueba o la tentación. Es más, si somos honestos, debemos admitir que muchas veces caemos en la tentación porque ni siquiera nos molestamos en buscar la salida. Póngase a pensar en las veces y las cosas que nosotros hacemos, cuando a veces pecamos sabiendo que estamos pecando. Se nos dio una situación y bueno, pero no se nos ocurre buscar la salida. De hecho, es interesante cuando usted le pregunta a un creyente que pecó en una situación particular y dice como que no tenía otra alternativa. Es interesante cuando usted le pregunta, piénsalo a ver si tú no tenías otra alternativa. Piensa de qué otra forma tú pudiste haber actuado. Y es genial porque eso, no hay que pensar mucho. Y él mismo va a decir, bueno, la verdad es que yo también pude haber hecho esto o pude haber hecho aquello. Ah, entonces el problema no era que no había salida. El problema fue que no quisimos buscar la salida. Porque Dios siempre la provee. Pero somos nosotros los que tenemos que usar la puerta de salida. En otras ocasiones, Dios usa circunstancias, no siempre, pero hay ocasiones en que Dios usa circunstancias providenciales para evitar nuestra caída. De hecho, en mi caso particular, yo puedo recordar situaciones X en las que el Señor me ha librado de una manera que para mí se haría vergonzoso explicarlo. Porque era obvio que mi corazón pecaminoso estaba decidido a pecar ya. Y el Señor en su providencia usó algo que no pude hacerlo. Y después, wow, Señor, gracias, gracias. ¿Ustedes recuerdan cuando David fue donde Nabal, después de haberlo cuidado y le pide que le dé comida, y Nabal responde, ¿quién eres tú? Yo conozco a David. David se molesta tanto que iba a matar a Nabal. Y el Señor en su misericordia permite que la esposa de Nabal, Abigail, se entere y sale al paso a David. Le dice, ¿cómo tú vas a manchar tus manos de sangre? No hagas eso. Si Dios no le envía a Abigail, posiblemente David hubiera pecado. Porque está bien, tú tienes razón en lo que tú estás diciendo, pero eso no es para que tú mates a un hombre. Pensemos aquí para, ¿verdad? Cuando uno pone esas ilustraciones, uno entiende, pero como que son cosas que están allá. Vamos a tratar de traer ilustraciones más actualizadas. Ustedes son dos jóvenes creyentes que tienen una relación de noviazgo y que ustedes saben que deben mantenerse puros. Pero por ingenuidad y descuido, en un momento determinado, pasaron a buscar algo por tal sitio. Resulta que la casa estaba vacía, un gesto de cariño. Cuando vino a ver, se encendieron los motores y ahí, ¡ah! Y usted sabe lo que está pasando, pero en ese momento nadie quiere que venga un versículo. Y si aparece la trabajadora que se había ido ya, ¡ay, que se le quedó el monedero! ¡Ay, perdón! ¡Fua, se desactiva el asunto! Y usted dice, ¿y qué era lo que iba a hacer? Dios, en su misericordia y su fidelidad, te proveyó una salida que tú no estabas mirando. Pero no podemos confiar en que Él va a hacer eso siempre, porque somos nosotros los que tenemos que salir. O tú estás ahí en tu casa haciendo un trabajo en la universidad y de un momento a otro te sale una gráfica y tú nunca, por la gracia de Dios, te metes a mirar cosas inadecuadas. Pero en ese momento te salió sin tú buscarlo y tú estás ahí con el dedo tembloroso a punto de darle para abrirlo. Y en ese momento sube tu mamá o alguien de la... Mira, ya es la comida. Escape, se acabó el evento. El Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso. Por otro lado, el mismo Dios que permite la prueba o la tentación en nuestras vidas es el que nos da de su gracia, capacitándonos para soportar. Y a veces la salida es simplemente hacer uso de los recursos que Dios en su gracia y fidelidad ha puesto a nuestra disposición. Por ejemplo, en Mateo 26:41, Cristo le dice a los apóstoles, velad y orad para que no entréis en tentación. Pastor, es que yo veo que yo caigo muy fácil. Yo me propongo, y me propongo, y caigo muy fácil. ¿Tú tienes una vida regular de oración? Bueno, pastor, que usted sabe que en estos días que estamos tan ocupados, no tengo el tiempo. ¿Y cómo tú pretendes entonces no caer fácil? Tú estás velando. Tú estás velando. Tú tienes que tratar de evitar las situaciones. La oración y la confianza en que Dios contestará nuestra oración nos va a sostener, porque es una oración hecha conforme a su voluntad. Debemos poner los ojos en el Señor. Hebreos 12, 3 y 4 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nos falta mucho. Mientras tengamos vida, nos falta mucha batalla. Tenemos que estar listos. Usemos los mismos recursos que usó el Señor Jesucristo cuando fue tentado. Tres veces se registra tentación, tres veces se registra salida citando la palabra de Dios. Pero no podemos citar la palabra de Dios si no la conocemos. La palabra de Dios no va a ser una salida a la tentación si no la tenemos almacenada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tenemos recursos como el mencionado en Efesios 6, la armadura del creyente. Vamos a vestirla.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. En otras palabras, mis hermanos, siempre tendremos la posibilidad de no caer a la tentación. No es como decía un conocido secularista, Oscar Wilde, que dice, la mejor manera de librarse de la tentación es cayendo en ella. Evidentemente es alguien que no conoce a Dios. No, la mejor manera de librarse de la tentación es buscando la salida. Dios la da, búscala, búscala. Pero en quinto y último lugar, siempre tendremos, a pesar de que Dios es fiel y que necesitamos de Él para salir, siempre tendremos una responsabilidad a la hora de las tentaciones. ¿Cuál es? Buscar y encontrar la salida. Es nuestra responsabilidad. Dios da la salida, pero Él no sale por ella. Somos tú y yo que tenemos que salir por ella. ¿Cuál es la diferencia entre las historias de José y la historia de David? Y no empiece a tratar de minimizar, no, que lo que pasa es que lo más seguro, Betsabé era hermosa y posiblemente la esposa de Potifar era una señora mayor. Ajá, ¿y quién te dijo a ti eso? Esas son las construcciones mentales que nosotros a veces hacemos tratando de, ¿verdad? De eludir la realidad. No debemos de pensar que posiblemente la esposa de Potifar era tan hermosa como Betsabé. Sin embargo, uno cayó y el otro no. ¿Cuál fue la diferencia? Uno buscó la salida y salió por ella. El otro no buscó nada. Esa es la diferencia. Y esa es la diferencia entre tú y yo y otros creyentes. Que posiblemente tú buscaste la salida y no yo, o viceversa. Porque la salida siempre está allí. Pensemos en el caso de Pedro. Aunque Cristo oró por él, Pedro le negó 3 veces. Y preguntamos, wow, ¿y entonces qué fue lo que pasó? ¿No contestó Dios la oración de su Hijo Jesucristo? Sí, la contestó, porque al final, el resultado final es que Pedro terminó siendo un apóstol aprobado. Pero lo que está en juego aquí no fue la provisión de Dios, sino la responsabilidad de Pedro. Dios contestó la oración y proveyó la salida, pero Pedro no la usó. Oh, pero Cristo te está diciendo, ¿me vas a negar? Yo, no, pero si el Señor te está diciendo que te va a negar, mejor dile, ay Señor, yo no quiero, ¿qué tengo que hacer para no hacerlo? Entonces dice, ¿vas a hacer eso? No, yo no voy a hacer eso. No es Juancito Trucupey que te está diciendo que lo vas a hacer. Es el Señor encarnado. No le discutas. Así que la diferencia es si usamos la salida o no la usamos. Dios la provee, pero somos nosotros que tenemos que salir por ella. Hermanos, no es verdad que si somos honestos, debemos reconocer las ocasiones en que hemos caído y nosotros honestamente podemos decir que fue que no buscamos la salida. O que la miramos pero decidimos que no íbamos a salir por ahí. ¿Podemos recordar eso? O quizás también podemos recordar buenas experiencias donde hemos buscado la salida. Posiblemente yo pueda recordar más experiencias negativas que positivas. Pero por lo menos recuerdo en una ocasión en mi vida, sin tener que ser muy, muy detallista, donde se dio una situación que tuve que tomar una decisión y salir de noche de una ciudad del interior, estamos hablando de muchos años atrás, y dirigirme hacia mi casa en Santo Domingo, llegando a la 1 de la mañana a Santo Domingo. En bola hacia Puerto Plata y de Puerto Plata a la capital en un carro de transporte. ¿Y por qué? Porque se dieron unas circunstancias donde otros me decían, no va a pasar nada. Yo decía, si yo me quedo, va a pasar. Yo no sé ustedes, yo no puedo responder por ustedes. Si yo me quedo, va a pasar. Así que yo tuve que recoger mi bultico, mi mochila, mi sleeping bag y decir, mejor que digan aquí huyó que aquí murió. Yo quisiera tener más historias de esas. Porque esa debiera ser la historia de la vida de los creyentes. Pero no son muchas. La salida siempre está, pero tenemos que usarla. Por otro lado, debe ser evidente, mis hermanos, que parte de nuestra responsabilidad no solamente buscar la salida, sino evitar la entrada. Hermanos, es impresionante cómo nosotros los cristianos nos colocamos por nuestra propia voluntad en situaciones de peligro, yendo a lugares que no debemos, relacionándonos con personas que no nos convienen, viendo cosas que no edifican, oyendo lo que no aprovecha y participando de situaciones y de actividades que nos facilitan el pecado. Gratuitamente nosotros mismos, y después nos estamos quejando, ay, yo pequé. Pero tú mismo te metiste en la boca del lobo. Y muchos hoy, conscientes de que tenemos libertad en Cristo para muchas cosas, y que por ser bíblicos, como iglesia, uno no pone parámetros que la Biblia no pone, entonces andan en el borde de la libertad cristiana. Pero a cada rato son abollados, a cada rato son lesionados, porque no se puede querer andar tan al borde. Pastor, ¿pero qué tiene de malo ir al play? Nada, pero procura no sentarte cerca del dogado donde están las mujeres bailando. No, pastor, porque es que hay que se ve bien. Mire, déjate de eso, ¿eh? Porque eso es lo grande, que queremos tapar el sol con un dedo. Ajá. O sea, tú me vas a decir a mí, tú, hombre, que tú te paras al dogado y ahí están las mujeres bailando y tú te dices que eso a ti no te hace nada. Si no te hace nada, posiblemente va a haber que buscar un médico entonces. Entonces, no te metas en ese lío. No te metas en ese lío tú mismo. Qué bueno que usted está en Santiago. Porque el festival presidente en Santo Domingo, no en Santiago. Pastor, pero que yo no te puedo decir a ti, es pecado ir. Pero estoy seguro que si yo veo toda la cartelera, hay cosas que uno dice, ¿y qué hace un cristiano ahí? Entonces, hermanos, ya es difícil lidiar con la tentación que viene a nosotros, que no estamos buscando. Caramba, no nos añadamos carga innecesariamente. Evitemos no solamente no buscar la salida, evitemos meternos nosotros mismos en la tentación. Es por eso que alguien dijo una frase muy cierta: ocasión y tentación, madre e hija son. Ocasión y tentación, madre e hija son. Conclusión: aquí tenemos una mala noticia en lo que hemos visto. ¿Cuál es la mala noticia? Que nunca tendremos excusas para pecar. Es una mala noticia entre comillas. Es una mala noticia para nosotros, porque nos está quitando la excusa. No, nunca. No importa la circunstancia. Según este texto, nunca tendremos excusas para pecar. Siempre que pecamos, indefectiblemente, en todos los casos, lo hacemos cediendo voluntariamente a la tentación y amándonos a nosotros mismos más que a Dios. Cada vez que cedemos a la tentación, nos estamos amando a nosotros mismos más que a Dios. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. No importa lo difícil, intensa que sea la tentación, Dios en su fidelidad y poder nos concede la posibilidad y los recursos para que no caigamos en ella. No olvidemos que este versículo está colocado allí como un estímulo y un aliento al pueblo de Dios para que tenga la certeza que no tiene que pasar por las mismas experiencias que pasó el pueblo de Israel, aunque pase por las mismas circunstancias. No tiene que pasar, no tiene que responder igual que como Israel respondió, aunque pase por las mismas circunstancias. Dios está con nosotros de igual manera que como estuvo con ellos. Y nos provee los mecanismos para no sucumbir a la prueba o a la tentación, cualquiera que ésta sea. Ahora, miren esta declaración que a algunos molesta. Y en un momento determinado de mi vida a mí me molestó. Siempre que caemos es nuestra responsabilidad y culpa. Siempre que vencemos es por su gracia y fidelidad. Esto nos ofende. Hubo una etapa en mi vida donde pensar en esto me molestó, hasta que volví en mí y me di cuenta que era orgullo y soberbia. Porque nos encanta tener algo de la gloria. La gloria solamente es de Dios. Caímos, nuestra responsabilidad. La soportaste, la gracia de Dios. Ah, entonces yo nunca hago nada. Esperar en Dios. Esperar en Dios. Por otro lado, hermanos, pensar en la fidelidad de Dios, aún en las circunstancias más adversas, debe llenarnos de un sentido de gratitud y alabanza. Hermanos, el Dios que tenemos es un Dios fiel. A pesar de que es un Dios santo, justo, recto, es un Dios fiel. Y Él promete pasarnos y presentarnos irreprensibles en aquel día. Pastor, pero ya yo he pecado mucho, ¿cómo me va a presentar irreprensible? Porque Él no te ve a ti, a mí, Él ve a Cristo en nosotros. Y la justicia y la irreprensibilidad que Él ve es la de Cristo. Quien compró con su sangre libertad y salvación para nosotros. Ahora, y con esto termino. Esta afirmación solamente es una realidad para el verdadero creyente. Pastor, yo todavía no he conocido al Señor, yo no me he convertido, pero yo estoy haciendo todo lo posible por hacer las cosas bien. El problema, mi querido amigo, es que delante de Dios, lo mejor que tú puedes hacer no tiene valor. Dice el profeta que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y es todavía más fuerte el lenguaje. Son como trapos de mujer menstruosa. O sea, es una figura muy, muy fuerte. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer las cosas, resistir la tentación sin Cristo, lo estamos haciendo con una motivación errada. Salir victoriosos, sentirnos bien, ser felices. Y todo eso puede ser una realidad, pero como una consecuencia de vivir para dar gloria a Dios. Y no hay forma de vivir glorificando a Dios si no hemos aceptado el sacrificio de su Hijo para la salvación de nuestros pecados. Así que puede haber alguien aquí que diga, yo trato de evitar todo eso. Qué bueno saber que Dios es fiel y que no me va a permitir entrar en una tentación. Bueno, lo que pasa es que primero tienes que tener a Dios como tu Padre. Tienes que tener a Cristo como tu Salvador. Alguien lo expresó de esta manera, como de esa manera típica como solamente lo pueden hacer los puritanos. Él decía, a veces parece que el corazón carnal lucha contra Satanás, pero es una farsa. Como dos espadachines en un teatro. Parecen pelear en serio en el teatro. Pero cuando se percibe el cuidado que tienen y dónde dirigen los golpes, pronto resulta obvio que no quieren matarse. Es una actuación. Toda duda desaparece al verlos después de la función, disfrutando juntos de la recompensa del espectáculo igualmente. De la recompensa del espectáculo. O sea, uno lo ve después junto en un sitio. Qué bien nos fue. Dice, igualmente, al ver un corazón impenitente, es decir, no arrepentido, que hace grandes gestos contra el pecado, síguelo al salir del escenario de las buenas obras y allí sin duda lo verás junto a Satanás en un rincón muy amigos. Así que, si tú nunca has pasado por la experiencia de confesar tus pecados al Señor y pedirle que te dé fe y arrepentimiento, si tú no has pasado por una conversión, esto no tiene un significado grande para ti. Lo que significa es que tú debes arrepentirte. Ahora, si tú eres creyente, mi hermano, tenemos todos los recursos para pasar por las tentaciones y pruebas de esta vida y salir victoriosos. Para gloria de Dios, para deleite de nosotros y para gozo aún del pueblo que ve el testimonio. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a vivir vidas que den gloria a Dios, que buscan la salida cada vez y que muestran que Dios es fiel. Vamos a orar. Señor, te bendecimos y damos gloria a tu nombre. Te alabamos porque tú no eres como nosotros. Tu misericordia es inmensa. y tú cumples tus promesas, porque no hay nadie que pueda evitar que esto suceda. Ayúdanos a amar tu palabra. Te rogamos, Señor, por los creyentes, por los hijos tuyos aquí presentes, que tú les des esperanza y ánimo con estas palabras, con estas verdades, para que todos entendamos, Señor, que no tenemos que ir por el mundo tropezando, sino que siempre tenemos salidas, que más bien nos ayudes a ejercitarnos en ir por el mundo saliendo, para entonces regocijarnos de mirar atrás y ver que tú nos preservaste. Y a los que no te conocen, Señor, ten misericordia de ellos. Abre los ojos espirituales, dales entendimiento de su necesidad y dales un arrepentimiento genuino y una verdadera conversión. Parado aquí solamente veo rostros, tú ves corazones, tú ves personas y tú conoces aún hasta sus más íntimos pensamientos. Obra como nadie puede hacerlo, para gloria de tu nombre, en Jesucristo. Amén.